En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Viernes 8 de octubre, hoy es la fiesta de Santa Brígida, sean bienvenidos. Comienza aquí El Espejo. Una semana más nos tienen aquí presurosos para contarles todo lo que está sucediendo en la vida de la Iglesia burgalesa. Yo soy Álvaro Tajadura y también me acompaña Raúl González. Buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes, Álvaro.
Y si nos lo permiten, les queremos acompañar en los próximos 25 minutos de radio. Vamos a entrar ya en materia, Raúl, vamos a conocer los principales contenidos que darán cuerpo a nuestro programa de hoy.
Se cumple un año de la puesta en marcha de la Oficina de Atención a las Víctimas de Abusos y Protección de Menores en la Archidiócesis con la ausencia total de denuncias. Conoceremos el balance y las líneas de trabajo para los próximos meses. Además, hablaremos de la Asamblea Diocesana y la celebración del próximo Sínodo de los Obispos, que marcaron el sábado la última sesión de trabajo del Consejo Pastoral de la Diócesis y del Plan de Pastoral de la Conferencia Episcopal Española, que fue presentado el pasado lunes en Burgos por su secretario general Luis Argüello. Además, con la delegada de Pastoral Obrera, Amaya Muñoz, conoceremos las reivindicaciones de la Iglesia ante la celebración del Día del Trabajo Decente.
Y en El Espejo también dedicaremos unos minutos para conocer la actualidad que traerá el calendario la próxima semana. ¿Cuáles son esas citas, Raúl?
Pues este fin de semana comienzan los actos con motivo de la campaña del Día del Domún y la próxima semana los profesores de religión recibirán de manos del arzobispo la misio canónica. Además, en la próxima semana Burgos será capital de varios encuentros. Hasta aquí llegará la cruz y el icono que estarán presentes en la próxima Jornada Mundial de la Juventud. Y la catedral y el seminario reunirán a artistas y cantautores cristianos de todo el país que celebrarán aquí su encuentro nacional.
Y hoy queremos poner el foco en una de las acciones de la Iglesia quizás menos conocidas, la de la atención a las personas que han sufrido un aborto, sus madres, sus padres y las demás personas implicadas en esta práctica. Hablaremos del proyecto Raquel con su coordinadora en Burgos, Magdalena Palacios. Así que quédense con nosotros porque, ya lo ven, El Espejo viene cargado como siempre de contenidos y yo que ustedes no me lo perdería porque intentaremos hacerlo además para que sea de su agrado. Gracias por escucharnos, repasamos ya toda la actualidad, miramos por El Espejo Retrovisor.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Esta semana conocíamos el demoledor informe elaborado en Francia sobre los abusos sexuales acontecidos en el seno de su iglesia desde 1950. Y es que la Iglesia Católica se está poniendo en marcha para sacar a la luz posibles casos. Y también la Archidiócesis de Burgos, Raúl, hace balance de esta situación.
Fue la segunda en España, tras la Diócesis de Astorga, que elaboró un protocolo para la prevención y denuncia de estos abusos. Además, se ha estructurado una oficina para acoger denuncias y acompañar a las posibles víctimas con un equipo de psicólogos. Hasta la fecha no se ha recibido ninguna denuncia, aunque ello no es óbice para seguir trabajando por descubrir nuevos casos y por lograr erradicar esta lacra no solo en el seno de la Iglesia, sino también en el conjunto de la sociedad. Isabel Muñoz Cobo es psicóloga y coordinadora de esta oficina de la Archidiócesis de Burgos.
En la Iglesia nos duele profundamente que haya casos de abusos. Queremos tener las puertas abiertas, acoger a aquellas personas que hayan sido víctimas, decirles que estamos de su lado, que les creemos y que vamos a apoyarles y acompañarles en todo el proceso de denuncia. Al mismo tiempo, pretendemos poner en marcha todo un programa de prevención, asegurarnos de que esto nunca más vuelva a ocurrir. Por eso nuestra actitud es esta, ¿no? De cercanía, de acogida, de estar a su lado.
El Papa Francisco pone a la Iglesia en camino sinodal.
La idea es que todo el pueblo de Dios participe y discierna lo que compete a todo el pueblo de Dios y no solo a algunos eclesiásticos o unos pocos responsables. El Sínodo de los Obispos, que implicará a las diócesis de todo el mundo, se solapará en Burgos con la celebración de la Asamblea Diocesana, que comenzará su etapa final a partir del mes de febrero. Ambos acontecimientos, el Sínodo y la Asamblea, marcaron el pasado sábado la última reunión del trabajo del Consejo Pastoral Diocesano. José Luis Lastra es el vicario de pastoral.
Embarcados como estamos en la Asamblea Diocesana, camino ya de su fase final, nos llega ahora la propuesta del Papa Francisco de ponernos toda la Iglesia en sínodo, desde ahora hasta octubre del 2023, hablando precisamente de la sinodalidad, de caminar juntos. Dado que nos encuentra nosotros ya en este camino, trataremos de complementarlo uno con el otro para que todo el pueblo de Dios pueda ser escuchado. De momento lo iniciamos con la misa, el domingo 17 de octubre, 7:30 de la tarde, en la catedral.
fieles al envío misionero.
Es el título del último documento de la Conferencia Episcopal y que marca las líneas de actuación de los obispos para los próximos años. Fue presentado en Burgos el pasado lunes en el marco de las jornadas Felipe López por el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, quien aseguró que es necesario un nuevo diálogo entre la Iglesia y la sociedad.
El hasta ahora decano de la Facultad de Teología en su sede de Burgos, José Luis Cabria, ha sido ahora elegido como presidente de esta institución.
Recordemos que la Facultad de Teología del Norte de España tiene dos sedes, una con su propio decano, cada una con su propio decano. Ahora Cabria asume la presidencia y así explica a COPE Burgos en qué consistirá su misión.
Ser presidente de la Facultad de Teología del Norte de España abarca las dos sedes, sedes de Burgos y sede de Vitoria. Tiene labor de coordinación, tiene labor de representación ante instituciones de entidad pública y sobre todo eclesiástica de las dos sedes de la única facultad y tiene la tarea de coordinación de ciertos trabajos comunes, de actualizar la buena marcha de las facultades, sabiendo que cada decano en su sede es el ejecutivo con su consejo.
Balance positivo.
Esta semana se ha cumplido un año desde el nombramiento de don Mario Iceta como arzobispo de Burgos. Con tal motivo, el pasado fin de semana participó en el programa Eclesia de nuestros compañeros de 13. Él, don Mario, hizo balance de la archidiócesis, de las celebraciones del octavo centenario de la catedral y de la reciente encuesta realizada a la sociedad burgalesa para conocer su percepción sobre la Iglesia.
Para mí ha sido descubrir un inmenso regalo, es una archidiócesis para trabajar con alegría. La verdad que ha sido un primer año de conocer, pero la valoración es muy positiva y la verdad que estoy muy contento de poder servir a esta Iglesia. Pero también esa valoración alta de la contribución de la Iglesia, ¿no? Entre los cuales sobresalía primero labor, ciertamente, de ayuda de Cáritas en estos tiempos. La labor de los misioneros. Burgos es una archidiócesis eminentemente misionera. De hecho, este año 3 nuevos sacerdotes partían también para la misión. Hay 800. Y tercero era precisamente también del octavo centenario.
El balance de don Mario Iceta, que esta semana impartía también en Caleruega el primero de los retiros espirituales a los sacerdotes y se reunía con el equipo director de Cáritas Burgos. El lunes participó en la vigilia diocesana de oración de la clausura del tiempo de la creación y ayer celebró la Eucaristía con cursillos de cristiandad y celebró con los jóvenes de Jacuna su primer aniversario en Burgos.
Y que también presidió el pasado domingo en la catedral la celebración del jubileo de los trabajadores.
Sí, miembros de Pastoral Obrera y de movimientos relacionados con el mundo del trabajo se dieron cita en la catedral para atravesar la Puerta Santa y celebrar la Eucaristía. En su homilía, el arzobispo habló de esclerocardia, la dureza del corazón que impide condiciones de empleo dignas para los trabajadores.
¿Qué es lo que ocurre entonces? Que tenemos el corazón esclerotizado. Alguien tiene que cambiar el corazón. El Espíritu Santo. Y precisamente el trabajo es participar del poder creador de Dios, ni más ni menos. Ser ministros de Dios en el cuidado de la creación. El trabajo y no tener trabajo no solo es el drama de no llevar a casa un dinero para poder vivir, es no poder llevar a término todos los dones que Dios nos ha dado.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues precisamente ese jubileo de los trabajadores se celebró en el marco del Día del Trabajo Decente, que se celebró ayer en Burgos con un gesto público en la Plaza Mayor y una vigilia de oración en la Iglesia de San Nicolás. Ante este día, 12 instituciones de Iglesia han firmado un manifiesto para reclamar una nueva normalidad, pero no la anterior a la pandemia, sino una completamente nueva donde no exista la precariedad tan habitual en el mundo laboral. ¿Qué es lo que la Iglesia reclama para lograr un trabajo decente? Pues se lo queremos preguntar a la nueva delegada de Pastoral Obrera, Amaya Muñoz, a quien saludamos. Buenas tardes, Amaya.
Hola, buenas tardes.
Hace no mucho, Amaya, vivíamos una crisis económica y ahora estamos inmersos en otra y la salida pues está siendo igual de mala o incluso peor, ¿no? ¿Qué hay que hacer para lograr una economía que ponga realmente en el centro a la persona?
Claro, pues al final, si las relaciones laborales están, la norma en las relaciones laborales son lo que prima es el dinero y la rentabilidad económica, está claro que por muchas crisis que vengan, se van a cometer los mismos fallos. Y bueno, pues lo que abogamos desde el trabajo decente, desde estos movimientos que nos hemos juntado en esta iniciativa por el trabajo decente, es que la persona sea lo primero. ¿Y esto en qué se traduciría? Es decir, efectos prácticos en el trabajo. Uh-huh. Pues, por ejemplo, habría que plantear el valor del trabajo más allá del empleo. Es decir, no solo reconocer los trabajos que están remunerados, sino tantos trabajos de cuidados que no son reconocidos, ni obviamente remunerados no, pero tampoco son reconocidos. Empezar por ahí. También es necesario, por supuesto, luchar por unas condiciones dignas de trabajo. Hablamos de salario, hablamos de horarios, hablamos de turnos, hablamos de pues de las condiciones de seguridad, que muchas veces están obligados los trabajadores, y sobre todo con esta pandemia se ha visto, a unas condiciones pues sin medios de protección ni seguridad. Hablamos también pues de que haya unos horarios de descanso y de trabajo, y también de que a la persona le dé, digamos que así, le dé tiempo, que no sea todo vivir, o sea, trabajar y nada más, sino que después del trabajo esa persona tenga un tiempo para relacionarse, para estar con su familia, digamos, para desarrollarse como persona en todos los ámbitos, no solo en el laboral, sino en el social, en el político, familiar, eclesial, etcétera, etcétera.
Sí, Amaya, don Mario hablaba el otro día, lo acabamos de escuchar, de esclerocardia. ¿Qué hace la Iglesia para ayudar a modelar la dureza del corazón en el mundo del trabajo?
Bueno, pues yo creo que nosotros como cristianos, allá donde estamos, porque todos tenemos una misión allá donde estamos. Yo creo que estamos llevando pues valores tan importantes como son la solidaridad, la misericordia, la ayuda, y eso hace falta estoy súper nerviosa, perdóname.
Tranquila.
Quiero decir que lo que vamos a llevar como cristianos a nuestro entorno, o lo que tendríamos que llevar, lo que tenemos que llevar, es la alegría del Evangelio y todos sus valores. Es decir, frente al egoísmo imperante y al individualismo y ir yo a mi bola, pues no, solidaridad, yo te ayudo, voy a defenderte, voy a luchar por lo tuyo y si hay un problema, hagamos frente común y veamos cómo resolverlo, ¿no? Y así con todo lo demás, pues también, pues la ayuda, el estar ahí cuando lo necesitamos y, por supuesto, también nos tenemos que implicar dentro de las instituciones para hacer que realmente estén al servicio de la persona, no al servicio de intereses particulares o al servicio de políticas, pues lo que decíamos, ¿no? Donde el dinero es lo más importante. Tenemos que poner a la persona en el centro y ahí, por supuesto, los cristianos, como levadura en la masa, tenemos que dar el gallo y hacer que crezca ese pan.
Amaya, sois 12 las instituciones que os habéis sumado a estas reivindicaciones con motivo del Día del Trabajo Decente. No son 4 gatos. ¿Por qué la Iglesia también tiene que prestar su voz y anunciar el Evangelio en el mundo laboral?
Hombre, pues porque, a ver, el mundo laboral es pasamos 8 horas al día trabajando, bueno, los que tenemos trabajo, y los que no, pues, o sea, quiero decir, el efecto del trabajo, tanto si lo tenemos como si no lo tenemos, es tremendo en la persona. Pero no solo en la persona, también en su familia, en su salud mental, porque todos conocemos casos de gente que lo está pasando mal por el tema del trabajo y caen en depresión y lo están pasando mal, no duermen por la noche o tienen discusiones con sus parejas, con su familia. Entonces, el trabajo es una dimensión que al final nos afecta de una manera integral y global, y por supuesto la Iglesia no puede quedar ajena a ello, tiene que estar ahí porque nos preocupa que la persona sea feliz. Si tenemos un trabajo donde no podemos conciliar, donde tenemos unos horarios imposibles de coincidir con nadie, o un sueldo que no nos permite llegar a fin de mes, por supuesto ahí está la dignidad de la persona, que es lo que quiere Dios y lo que también la Iglesia quiere. Entonces ahí tenemos que estar pues dando ejemplo y exigiendo que se cumplan esas condiciones.
Pues Amaya Muñoz, delegada diocesana de Pastoral Obrera, gracias por habernos acompañado en El Espejo.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos la oportunidad y el altavoz de darnos a conocer, y ojalá que poco a poco el trabajo decente deje de ser una utopía y sea una realidad. Muchas gracias.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En la Iglesia creemos en las personas y en su dignidad. Por eso te pedimos que colabores para continuar con esta inmensa labor. Puedes hacer un donativo a través de Internet a cualquier parroquia de España, grande o pequeña, de manera puntual o periódica.
Colabora en donoamiiglesia.es. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
¿Aburridos? ¿No saben cómo invertir su tiempo? La archidiócesis propone un saco de actividades que nosotros ahora pasamos a repasar. Como siempre les aconsejamos, cojan lápiz y papel, apúntenlo en sus agendas, porque estas son las citas que hemos seleccionado para que usted las disfrute. Domun.
La catedral acogerá este domingo a las 7:30 de la tarde el acto de lanzamiento de la campaña misionera de este año con una eucaristía presidida por el arzobispo Don Mariceta.
El martes 12 de octubre, coincidiendo con la fiesta del Pilar, un seminarista del Redemptoris Mater recibirá el ministerio laical del acolitado.
Es el italiano Stefano Malerba y será también el arzobispo Don Mariceta quien presida la celebración en su seminario a las 6 de la tarde.
Y el jueves día 14 entregará la misio canónica a los profesores de religión.
Es el documento que los capacita y envía en nombre de la Iglesia a ejercer su trabajo docente, en colegios e institutos de toda la provincia. La Eucaristía de envío tendrá lugar a las 7:30 en la catedral. Antes, en la Facultad de Teología, los profesores de esta materia tendrán una sesión de convivencia y formación.
La cruz y el icono de la Jornada Mundial de la Juventud llega hasta Burgos.
Estos dos elementos presiden cada JMJ y están recorriendo el mundo antes de la próxima, la de Lisboa en 2023. A Burgos vendrá el sábado día 16. Llegará a las 5 de la tarde a la parroquia de San Lesmes, donde habrá varios turnos de adoración cada media hora. Además, los jóvenes saldrán a las calles a partir de las 7 para dar testimonio público de su fe. A las 9 de la noche tendrá lugar en la catedral una vigilia de oración.
Una vigilia en la que participarán además, Raúl, cantautores cristianos de todo el país.
Sí, porque Burgos acogerá del 15 al 17 de octubre el 7º Encuentro Nacional de Músicos Católicos, organizado por la Subcomisión de Juventud de la Conferencia Episcopal Española. Los cantautores tendrán en el seminario varios talleres y conferencias, y la entrega de premios espera a los músicos católicos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Suscríbete a Sembrar, la revista quincenal de la Diócesis de Burgos, y disfruta de la buena noticia que buscas. Pregunta en tu parroquia por la revista Sembrar.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El debate del aborto ha vuelto estos días a saltar a escena. Su número ha aumentado a pesar de la pandemia y ahora se quiere crear una lista de médicos objetores que se opongan a su ejecución. El debate nunca está cerrado porque es una cuestión muy compleja en la que intervienen muchos factores. En medio de este drama, pocas veces se pone el foco en las consecuencias que acarrea esta práctica, la dura huella que deja en las mujeres que abortan y también en las personas implicadas en esta práctica. Para ayudar a estas personas nació hace años Proyecto Raquel y hoy queremos hablar con su coordinadora en Burgos, Magdalena Palacios, que tiene la amabilidad de atendernos. Buenas tardes, Magdalena.
Buenas tardes.
¿Qué es Proyecto Raquel?
Pues Proyecto Raquel es sobre todo una respuesta integral que combina lo espiritual y lo psicológico ante el problema de un aborto provocado.
¿Y por qué es necesario acompañar a las personas pues que de una u otra manera participan directa o indirectamente en procurar un aborto?
Pues porque un aborto provocado tiene unos síntomas y muchos trastornos que lo acompañan, que normalmente se tapan, pero lleva consigo trastornos emocionales, trastornos afectivos, una autoestima baja, ansiedad, problemas de depresión, tristeza, problemas relacionales también, crean agresividad, irritabilidad, aislamiento social, trastornos alimentarios muchas veces, trastornos del sueño, insomnio, pesadillas recurrentes. Lleva cantidad de trastornos que aparecen camuflados a veces como estrés laboral o presión social o como otras cosas, pero que en el fondo de todo hay un aborto provocado.
¿Por qué crees, Magdalena, que cuando se habla del aborto nunca se pone el foco en las consecuencias de este drama?
Pues porque los médicos nunca hablan de las consecuencias que provoca un aborto. Es un tema que lleva implícito tanta ideología que cuando una mujer va a abortar, pocas veces se le hablan de esas consecuencias. Sin embargo, cuando ya ha abortado, por ejemplo, hablando con matronas, ellas distinguen perfectamente estos síntomas en la mayoría de las mujeres que han abortado. Pero cuando vas a abortar no te lo explican.
Y una vez que, bueno, pues por distintas circunstancias, no vamos a juzgar aquí a las personas, alguien ha abortado, ha practicado un aborto, ha estado en ese círculo cercano a la promoción de ese aborto, ¿cómo se las acompaña desde Proyecto Raquel a sanar estas dificultades?
Pues mira, Proyecto Raquel no juzga a nadie nunca, es un proyecto donde se presenta a Jesucristo, que es el que sana, y a un Dios Padre lleno de misericordia, y se las acompaña en un proceso de sanación, porque tienen que sanar muchas heridas de perdón, donde pueden ser perdonadas por Dios y por ellas mismas, y poder perdonar ellas también a personas que quizás las forzaron a este aborto, y un camino de esperanza, sobre todo de esperanza, de poder salir de todos estos trastornos que ellas sufren y poder, pues eso, ver la esperanza en la vida.
¿Se puede superar? No sé si tenéis experiencia de cuántas mujeres o cuántas personas habéis acompañado, porque estamos hablando de mujeres, pero insisto en que Proyecto Raquel también amplía el abanico a otras personas que también han podido colaborar en la práctica de un aborto.
Pues sí, Proyecto Raquel acompaña a mujeres y acompaña también a varones, a padres, a los padres de los hijos abortados, incluso a abuelos o a personal sanitario. Es verdad que en Burgos Proyecto Raquel se implantó en el 2010 y se han acompañado a 9 personas, 8 mujeres y un varón, pero en España, con la Asociación de Spain Mater que lleva este proyecto, se han acompañado a muchísimas personas y sí, es posible desde luego la sanación de, o sea, es posible pues eso, salir de estos trastornos que sufren y llegar a tener una vida nueva.
A la luz de este proyecto Raquel también surgió otro proyecto que llamáis Proyecto Ángel, que en esta ocasión es para acompañar a las personas que se están pensando realizar un aborto, es decir, el antes, ¿no?
Eso es, Proyecto Ángel surgió un poco más tarde que Raquel y queremos ofrecer ayuda a las mujeres que tengan un embarazo imprevisto y se las ayuda, se las acompaña y sobre todo se las da opciones. Se las habla de esto que antes decíamos que los médicos muchas veces no cuentan. Pues es verdad que el aborto pues es un derecho que tiene la mujer, ellas lo ven así, pero es verdad que tiene unas consecuencias que nadie se las dice. Entonces, en Proyecto Ángel, pues sí las decimos. Y luego, si deciden seguir adelante con el embarazo, pues allí las ayudamos y sobre todo las acompañamos, porque muchas veces no necesitan quizá una ayuda económica o algo muy importante, sino una voz que les diga, yo te acompaño, esto sigue adelante, la vida merece la pena ser defendida y tienes derecho a ser madre. Y solamente con eso pues ya cambian de opinión.
Magdalena, quizás alguien nos esté escuchando, ha participado en un aborto, necesita ayuda o incluso está pensando en realizar uno. ¿Cómo puede ponerse en contacto con vosotros? ¿Cuáles son los canales que debería seguir?
Pues mira, nosotros tenemos sobre todo 2 teléfonos, pero vamos, cualquiera de ellos nos pueden llamar y también por WhatsApp. El teléfono del Proyecto Raquel es 637-477-266.
Repítenoslo, por favor.
637-477-266.
Pues Magdalena, gracias por habernos acompañado en este Mediodía COPE, en El Espejo. Gracias por este trabajo también que estáis realizando en favor de la defensa de la vida y en este acompañamiento al drama y a las consecuencias que a veces no se hablan, ¿no? Que subyacen tras un aborto. Magdalena, gracias por habernos acompañado. Buenas tardes.
Gracias a ti. Hasta luego.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues no tenemos tiempo para más. Les recordamos que este domingo tienen de nuevo una cita con la información diocesana a las 10:45 de la mañana en el programa Iglesia Noticia. Continúan ahora en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz y recuerden, a las 2:20 actualizamos la información local y provincial y a las 3:25 de nuevo todo el deporte con Raúl González. Nosotros nos despedimos deseándoles como siempre que pasen buena tarde y sean felices.